No existe una receta para alcanzar el éxito y tampoco un itinerario para solucionar todos los problemas. Pero cuando traes a Cristo a tu vida, puedes encontrar el camino para ser feliz. Para ser feliz. Bienvenidos. Con ustedes, el Padre Guillermo Gándara.
Gracias amigos de Radio Betania por estar con nosotros en tu programa para ser feliz con el Padre Guillermo Gándara. Estos dos bloques vamos a... Es muy amplio el tema. La sexualidad distorsionada cuando la familia calla. Es muy importante, mis hermanos, que un tema tan serio, de tanta responsabilidad en el hogar. ¿Por qué? Porque hay mucha responsabilidad, porque los niños, los jóvenes, etcétera, los hijos, son los futuros papás, los futuros promotores o jefes de un hogar. Y si llevan la sexualidad distorsionada, imagínense cómo va a ser la educación o cuál va a ser el ambiente que exista en el hogar. Tenemos conciencia que hay muchos hogares y que la estadística dice que van en aumento separaciones, que a los 3 meses del matrimonio ya quieren separarse. Los divorcios están a la orden del día, no solamente en Bolivia, mundialmente. El hogar parecería como que si la normalidad de un esposo, una esposa, la seriedad, el compromiso, la trascendencia de que Dios me llamó a la vocación matrimonial y que la cuido, la amo como mi abuela, mi abuelo, mis papás, que era el uno para el otro, y jamás se pensaba antiguamente que mi papá se separara de mi mamá, jamás y jamás se pensaba en eso. Entonces, mis hermanos, si hemos crecido con esta cultura de respeto a la sexualidad, de evidente que en la familia antiguamente tampoco se hablaba de este tema, era un tabú de hablar de la sexualidad y no nos hablaban, pero veíamos tanto respeto que mi papá tenía por mi mamá por mi papá, el respeto de mis hermanos para, nos educaban el respeto para mis hermanos para con mis hermanas, y así nos hablaban bonito, que había que respetarnos. Y también veíamos cómo el noviazgo, ¿verdad?, era una preparación al matrimonio. No era cuestión de juego y ahora ya que hasta los de 5 años ya tienen su corteja y tengo mi cortejo. A veces, mis hermanos, a los 5 añitos, Ave María, bueno, en fin, en mis tiempos, yo no digo que soy tan viejo, pero algo por el estilo, ¿verdad? Pero me estoy refiriéndome del respeto que se tenía al noviazgo. Y que si queríamos hablar con la muchacha, había que hablar con el papá y la mamá. Y que había que dialogar cerquita a la puerta del hogar, etcétera. Ya hemos comentado esto. O sea, que sentíamos los adolescentes, los jóvenes, sentíamos cuál era la cultura social en cuanto a la sexualidad, en cuanto al noviazgo, en cuanto al matrimonio. Sabíamos que había el acto sexual, pero mis papás eran tan cautos, tan precavidos, que estaban atentos a que verdaderamente se mantuviera la seriedad, la responsabilidad de la trascendencia del acto sexual. Sabíamos, aunque nos decían que los niños venían de París o la cigüeña, pero iba uno creciendo y bueno, sintiendo las pulsiones, y sabíamos por naturaleza de que nuestro cuerpo era sexuado, sabíamos que tenía una función, pero eso yo respondo hasta 1970, que verdaderamente, ¿verdad?, esta cultura de seriedad pues se mantenía, que estaba Yo no digo que no había lugares de prostitución. Claro que los había. Había. Yo en mi tierra, Guadalajara, vivía en un barrio en torno a la central camionera. Y ya había, ¿verdad?, que lugares de prostitución. Que la sonaja, el foco rojo cómo se llamaba, ¿no? Sabíamos que había eso, pero el común de las familias, pues lo veíamos como un lugar de pecado, como un lugar en donde no deberíamos ni siquiera de pasar. Es muy importante. Entonces, pero todo ese sentido del bien, pues ha ido desapareciendo. Y ha ido dándole cabida más a la pornografía. Y parecería que la pornografía va en aumento, y más ahora, con tanta facilidad del internet, del celular, etcétera, de los medios que tenemos en manos, parecería como que va en aumento. O no sé si cuando era yo adolescente o joven había y no me daba cuenta porque no tenía tanta información como ahora. Pero yo creo que hoy, tanta imagen que llega, tanta pornografía, tanto lodito que llega a los celulares, que yo creo que sí estamos en un momento de decir, eduquemos a la familia, vamos a hablar, no nos quedemos callados. ¿Por qué? Porque te he dicho, que los niños, los jóvenes, son los futuros papás. Y que si llegan con una sexualidad distorsionada porque papá y mamá o también están en ese ambiente, hablemos claro, o también están en ese ambiente de una sexualidad distorsionada porque también nadie les habló, entonces los hijos pues van a seguir el mismo método, que no le van a hablar y va a tener una sexualidad distorsionada porque nadie les dice nada. Y a veces con frecuencia los amigos, pero los amigos también tienen familias distorsionadas en la sexualidad. El papá, etcétera, la mamá, etcétera. Entonces, mis hermanos, ¿a dónde vamos a ir a dar? Mis hermanos, hasta 1970 yo me recuerdo muy bien que nos decían en la parroquia, nos decían en la casa, nos hablaban de la pureza del cuerpo. ¿Qué entendía yo? No me recuerdo, pero ahorita en el segundo bloque lo vamos a decir. ¿Qué entendía yo de castidad? Yo pensaba que era de las monjitas y de los padrecitos. Cuando ahora me doy cuenta que hay una castidad conyugal, vamos a explicar la verdad. Entonces, mis hermanos, puede ser que los datos de separaciones no lo tenga aquí a la mano. No quiero yo decir un dato que no posea científicamente, pero ustedes mismos saben que separaciones y divorcios sí va en aumento. Lo que también tenemos que tener conciencia, que todo mundo habla y dice que la pornografía es moralmente incorrecta. Pero lo decimos de dientes para afuera, pero en cuanto vemos la oportunidad de ver algo pornográfico, por debajito de las sábanas, ahí estoy viendo la pornografía, mis hermanos, y entonces, ¿en qué quedamos? Muy, muy importante. Cuando una persona, ¿verdad?, en verdad tiene esa sed de pornografía, se hace un adicto enfermizo, entonces ese muchachito o muchachita es una candidata o un candidato a que la violen o a violar. Y es cuando viene, ¿verdad? Y luego cuando esa persona tóxica en la pornografía se encuentra a un niño navegando pornográfico, entonces ahí está un candidato a violación. Y después viene con que no sé qué, que era menor de edad, etc. Y mis hermanos, vienen todos los problemas sociales que la autoridad debe también estar atenta. Porque en muchos países la pornografía infantil está prohibida. Y es bueno y es verdad. pero hay gente que dice que es contraproducente, porque entre más la prohíben, los niños buscan la forma de cómo acceder con una facilidad, ¿verdad? Me decía aquí en Radio Betania que comentando el tema, ¿no? Que un niño, ahí le ponen, ¿eres adulto? Sí. ¿Cuántos años tienes? 30. Y ya, entonces ya le daban permiso de entrar a cualquier página de lodo. Yo nunca he entrado y no voy a entrar, pero aquí en Radio Betania me decían de la facilidad que tienen los niños de ingresar, que basta llenar un cuestionario que nadie va a mirar ni nadie va a comprobar. Ya dice que tiene 40 años y tiene 4, no es cierto, tanto, tan poquito no, tiene 6 años y ahí está. Entonces, mis hermanos, estos niños con esta historia de tóxico, de lodito, de sexualidad, o más dicho, de sexualidad, de pornografía, son candidatos o a que los violen o a violar. Y te decía yo que después viene la pedofilia y no sé qué tanto. Cuando se prohíbe la pornografía infantil, ¿verdad? Sube las clicadas, sube las investigaciones de la pornografía, sube, porque lo prohibido es apetitoso. Acuérdense de Eva, ¿verdad? La manzana le parecía apetitosa y ¿qué hizo? La comió, cayó pues en la tentación. Es muy importante. Entonces decíamos también, entonces nosotros, que la mayoría decimos que la pornografía es moralmente incorrecta. También el 89%, si le preguntan a los matrimonios, a ver, ¿las relaciones extramatrimoniales son correctas o incorrectas? O antes del matrimonio, todo mundo afirma, bueno, el 89% afirma que son incorrectas. Pero a ver, una cosa es lo que digo y otra cosa es lo que hago. Dicen, la relación sexual antes del matrimonio o fuera del matrimonio son incorrectas. Fíjense que la estadística es buena, es alta, pero es muy importante que caigamos en la tierra, que nos quitemos de fantasías, ¿verdad? Está a la orden del día las relaciones prematrimoniales, está a la orden del día la infidelidad al matrimonio. Entonces, ahí están los desafíos, ¿verdad? Que tenemos conciencia de orientar. Vamos a ver en el segundo bloque cómo pueden orientar ustedes, hacer un pequeño curso de educación sexual para que orienten verdaderamente a los niños. Es muy importante. Cuando viene la infidelidad, cuando un hombre, vamos a decir un hombre, va muy tóxico al matrimonio, bien, tiene que llegar al matrimonio, ¿verdad? Y tiene una esposa decente, vamos a decir, que valora la sexualidad, valora lo masculino, la esposa, que valora, ¿verdad?, el encuentro sexual, la intimidad, la valora, porque en casa la educaron, la orientaron, pero le gustó un varón tóxico sexualmente. Y entonces ella se va a sentir mal, porque tiene un animalito, con todo respeto de la comparación, un animalito, y la muchacha, la esposa, tiene toda una dignidad, y entonces luego a veces, ¿verdad?, dice, es que es muy fría, se resiste. Bueno, piensa si realmente hablan del mismo lenguaje de respeto, de amor, de entrega, de mutua felicidad, del mutuo bien, pregúntate. Ah, pues que no, porque ella estudió con monjas, Ave María, estuvo con monjas o lo que sea, ¿no? Mis hermanos, ahí va a haber una descompensación sexual tremenda, porque uno, ¿verdad?, viene tóxico y ella viene de un ambiente más sereno en la familia. Y entonces nunca se van a entender y se van destruyendo. El muchacho, el tóxico, o la tóxica, pero el tóxico, no aguanta esa forma de cómo le responden, se siente un poquito, empieza a alejarse y comienza la infidelidad y que ahí está. Con frecuencia, ¿verdad?, en la estadística misma de que estamos hablando, se dice, bueno, ¿por qué llegaste a la infidelidad? Se le preguntó una de las frases o preguntas de la encuesta. Y dice casi siempre es porque mis contactos pornográficos. La vi desnuda, me vio desnudo, y bueno, ya hicimos el contacto, y ahí está. Nos vimos y ahí comenzó todo. ¿Se dan cuenta dónde inició? ¿Se dan cuenta? O hay ciertos encuentros, mis hermanos, de... luego le llaman no sé qué, dejemos en paz los nombres. Hay ciertas reuniones, mis hermanos, que debemos de evitar sí o sí. Sí o sí. Porque no dejan nada bueno. Y sobre todo porque dañan la dignidad humana, dañan la dignidad del hogar, del matrimonio. Y no quieren, los niños, los adolescentes, los jóvenes, se dan cuenta que mis papás van a una reunión, no sé qué, se dan cuenta, porque tontos no son. Y entonces, y los papás guardan silencio, los hijos guardan silencio, pero los hijos también comienzan a buscar y a vivir la pornografía. Porque dice, si mis papás van a ese lugar, o mi papá va a ese lugar, mi mamá va a ese lugar, entonces yo también me siento con el permiso suficiente para tener conciencia de que mi sexualidad también la puedo degradar. Y eso, mis hermanos, va creando divisiones, va creando heridas, y eso es muy difícil. La parte herida, la esposa o el esposo con frecuencia, pero es más bien la esposa la herida, porque dicen que quien más, ¿verdad?, va en busca de pornografía es el varón. Según estadística, yo qué sé, pero es el varón, dice la estadística que el varón es el más adicto a la pornografía. Y entonces, pues, entonces llegan al matrimonio con miles de imágenes, y entonces ya vienen prácticamente con la infidelidad, ya lo traen en el corazón, en la sangre, y comienza ahí. Llegan al matrimonio con una sexualidad muy frágil, muy devaluada, y comienza esa historia que ya conocemos, que no tenemos ni que asustarnos, ni que tener conciencia, pero que causa trastornos a la persona, sí, que causa trastornos a la familia, sí, que causa trastornos a los hijos, sí, y lo más importante es que esos daños también llegan a los hijos, y los hijos, como también tienen deseos, y como tenemos integrada la sexualidad, y también sentimos las pulsiones iniciales, ¿verdad?, y también queremos sentir que cómo sería un acto sexual, cómo sería, oye, pero espérate, tienes 15 años, yo quiero sentir qué se siente, y pobre, y ahí está, y hasta que no llegan, porque mi papá nunca me dijo nada, mi mamá nunca me orienta nada, mi, claro que hay excepciones, acuérdense que siempre he dicho en los programas, siempre hay hogares maravillosos, tengo que decirlo siempre, por favor, no, que papá nunca me dijo nada. Un papá de Radio Betania va a decir, oiga, padrecito, tranquilo, que yo sí oriento a mis hijos. Sí hay maravillosos papás, maravillosos matrimonios, que en cuestión del tema de la sexualidad, que es lo más natural, es una atracción lo más natural, no hay que esconder nada, pero hay que orientar, porque si no se orienta el jovencito o la jovencita, va a, como dice el tema del programa, va a surgir una sexualidad distorsionada, y eso debemos de evitarlo. Decíamos nosotros entonces, los daños, veamos el panorama de los daños que estamos causando ahora, y veamos a dónde podemos llegar, que poco a poco, esa dignidad del hogar va a desaparecer, muchachos, y eso no puede ser, porque la dignidad es dignidad, primero, dignidad humana, no es cuestión de agua bendita, ni de padrecitos, ni de catolicidad, es algo, un don natural que Dios nos dio, lo vamos a ver en el segundo bloque, pero es algo natural que ya llevamos, entonces no tenemos ni qué esconder, ni qué decir, de esto no se habla en casa, eso es un tabú, ya a mí 1960, 70, hasta los 80, ya pasó, mis hermanos. Ahora estamos en ese momento de crear una familia nueva, una familia nueva porque pues, nos retiramos de lo normal, una familia maravillosa, educada, orientada, que es una familia que es fábrica de hogares bonitos, fábrica de hogares maravillosos, y eso es lo que tenemos que tener conciencia de que tenemos esta responsabilidad. Nosotros tenemos un desafío, tenemos un proyecto, pero también tenemos una enfermedad social, ¿verdad? Esa pornografía que está atacando a la familia, está destruyendo los hogares, los hijos se están desorientando. Gracias a Dios hay familias bonitas y maravillosas, pero el pan nuestro de cada día social está ahí en lo que llamamos la pornografía, y que nadie la va a detener. Y que hay fábrica, hay gente que solamente se dedica a producir pornografía, algunos por dinero y otros porque quieren destruir el matrimonio. Pues mis hermanos, el tema es muy amplio, ustedes lo saben mejor que yo, pero no vamos a quedarnos así. Somos nosotros amantes de nuestra naturaleza, el don que Dios nos regaló, y vamos a procurar que siempre esté en su lugar, porque es lo que quiere Dios, y para eso nos dio la riqueza de la sexualidad a un hombre y a una mujer. Vamos a un corte y regresamos.
Estás escuchando al padre Guillermo Gándara para ser feliz.
Gracias amigos de Radio Betania por continuar con nosotros en tu programa para ser feliz con el padre Guillermo Gándara. El tema que nos está acompañando: la sexualidad distorsionada cuando la familia calla. Y en el primer bloque y etcétera, estamos mirando de que en verdad es un desafío, una responsabilidad. O sea, no veamos que Radio Betania habló de ese tema. Bien. Pero se trata de que llegue al corazón, al intelecto de papá y mamá. ¿Para qué? Para que veamos el panorama que estamos viviendo en este momento. Un panorama muy, 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 muy devaluadito en cuestiones de la sexualidad. Algo tan importante que Dios nos dio, la hemos convertido solo en genitalidad. Creemos que la sexualidad es solamente genitalidad. ¿Verdad? Mis hermanos, ¿a dónde hemos llegado? Eso dejémoslo para los animalitos. Esta riqueza que Dios nos dio, el panorama, para hacer un resumen del primer bloque, nosotros no lo hemos cuidado. En el hogar, en vez de hablar sobre este tema, de orientar al adolescente, al que está naciendo, a la sexualidad, que empieza a transformar su cuerpo, todo lo que tú sientes y sabes, y que empieza a los 15 años, etcétera, el deseo de encontrarse con ella, etcétera. Ahorita vamos a hablar de cómo podemos orientar a la jovencita, al jovencito. Pero si en la familia viene un papá, una mamá, que vienen de una degradación, más bien un papá, dicen las estadísticas, que es el hombre el que está más adicto a la pornografía. Entonces llega al hogar, al matrimonio, con una sexualidad muy frágil, y que entonces todo mundo guarda silencio porque posiblemente papá y mamá, ¿verdad?, van por el lado de la fragilidad, del lodito. Y entonces se convierte en solo genitalidad, en puro placer, en puro instrumentalización del cuerpo de ella o de él. Solamente placer, solamente genitalidad. Mis hermanos, estamos mal. ¿Por qué? Porque todo eso va a ser causa de muchas divisiones, de muchas separaciones, de muchas infidelidades. Y parecería que, como desde niños comenzaron, parecería como si lo llevaran en la sangre. Como si ser infiel fuera el pan nuestro de cada día y fuera ya permitido. Los niños, espero que no, ¿verdad? No crean que la infidelidad o el ir con Z y Y, Y y Z y X y M y A, B, C, D, G, ¿verdad?, es lo más normal de este mundo. No, la misma conciencia nos lo dice que está mal. Que dijimos en el primer bloque que el 89%, me parece, el 89% acepta y dice que la infidelidad está fuera de lugar, o que el acto sexual antes del matrimonio o fuera del matrimonio está moralmente fuera, ¿tá? Hay que evitarlo, hay que dignificar lo que significa la sexualidad, pero no queramos confundir que sexualidad es igual a genitalidad. Y eso, mis hermanos, tenemos que tener conciencia de que, pues, por ahí no va el tema. Es muy importante, ¿verdad?, que sintamos que es una grande vocación en la sexualidad. La belleza del hombre y de la mujer no es tanto lo físico, sino esa vocación que ya traemos integrado, vocación al amor. Y que algunos, ahora, nuestro cuerpo, tanto el femenino como el masculino, son sexuados. Pero sexuado no quiere decir genitalidad. Sexuado quiere decir que yo me preocupo para la felicidad de mi pareja. Pero vamos a también, ya alguna vez lo dijimos, mi felicidad de mis hermanos, felicidad de mi familia de origen, mi felicidad de mi esposo, de mi esposa. Pero cada uno tiene una forma de expresar el amor. Ya hemos dicho en algún programa, una cosa es cómo expreso el amor en mi familia de origen, con mis amigos y amigas, cómo se expresa el amor, y también cómo se expresa el amor en el noviazgo, y también cómo se expresa el amor de esposo y de esposa, que solamente en el amor de esposo y esposa está la intimidad, o sea, el encuentro sexual. Pero todo esto es una vocación, y el encuentro sexual, el encuentro del esposo y de la esposa, tiene una preparación, mis hermanos. No más te dice, ahí te voy y ya llegué, ¿qué te pasa? No somos animalitos, no somos burros llaneros. Ave María, perdón por los burros llaneros, ¿verdad? Pero para explicarme, ¿verdad? Y mis hermanos, no. Tenemos dignidad y tenemos que responsabilizarnos de este grande tema en los adolescentes y en los hijos y en toda la familia, y comenzando también con papá y mamá, ¿verdad? Entonces tengamos conciencia. Entonces, este ser masculino, este ser femenino, es un programa de vida. Yo soy masculino, tengo un programa de vida de cómo debo de ser, cómo debo de actuar, cuál es a quién me debe de atraer, y también el masculino, cómo debe de actuar, cómo debe de comportarse, sus sentimientos y sus afectos, sus actitudes, cómo las va a expresar, a quién la va a entregar, etcétera. La riqueza del hombre y de la mujer también tienen un objetivo, fíjense bien, ojalá que me explique, un objetivo de hacer comunión. Y la comunión es Dios, mis hermanos. O sea, dejemos, ¿verdad?, a Dios por ese momento, pero hacer comunión, común unión. Si soy con un hermano, me entiendo con mi hermano. Si es en mi familia de origen, me entiendo con mi familia de origen. Hago alianza, comunión. Me siento bien con mis hermanos. Me siento bien en mi familia de origen. Me siento bien con mi pareja. Me siento bien en el noviazgo. Pero cada uno expresa su sexualidad de diferente forma. La de intimidad, ya dijimos, es solamente en el matrimonio. Entonces, ¿verdad?, muy importante. Vamos a dar, por el tiempo solamente, mis hermanos, vamos a dar alguna orientación de este tema. Ojalá y que me explique. Tenemos poco tiempo para un tema tan amplio. La educación sexual. ¿Qué debe de tener en cuenta tanto el papá, la mamá? Todos. Pero si yo les dijera, vamos a armar un curso, un pequeño curso de orientación sexual, de educación sexual, entonces, ¿qué les diría? ¿Qué les diría? ¿Cómo debemos de actuar? ¿Qué hay que tener en cuenta? Primero, que la relación sexual es siempre entre un hombre y una mujer. Y no hay vuelta de página. Lo debe de saber el niño y lo debe saber la niña, poquito a poquito, porque vamos a ver también lo físico, etcétera, ¿no? Pero primer tema, mira, todos tus afectos, tus sentimientos, ¿verdad? Todo aquello que te acompaña, tu cuerpo es sexuado. Vamos a ver, tienes que tener, ¿verdad?, siempre conciencia que tú la vas a entregar. Si eres un hombrecito, vas a entregar tu riqueza sexual, la vas a entregar a una mujer. tú eres una mujercita, toda tu riqueza de cuerpo, sexualidad, sentimientos, afectos, comunión, vamos a empezar ya a colocar una palabra de estas, o sea, la vas, si es una mujercita, la vas a entregar a un varoncito. ¿Qué debe de tener en cuenta también el adolescente y también papá y mamá? No inventen, que lo sé todo. Bueno, muy bien. Mis hermanos, el objetivo tiene el amor de comunión. Debe de ser de donación, de entrega, de respeto y que es lo doy para complementarme. La complementariedad, pero solamente la complementariedad es en el matrimonio. Entonces, que tengamos conciencia. Yo no me voy yo soy hombrecito, un amigo hombrecito, vamos a complementarnos. Espérate. Sexualmente, no va por ahí. Ya dijimos, punto número uno, es de un hombre y una mujer. Estamos hablando de una educación sexual. Esa educación o esa comunión, esa verdad, tiene un objetivo. Es de amor, de donación. Yo me dono y mi esposa se dona a mí mutuamente. Y nace toda una mística de donación. Pero dentro del amor que Dios me regaló. Entonces nos vamos a complementar, ¿verdad? Si no hay, demos un pasito más adelante, si no hay esta complementación, esta trascendencia, esta comunión, ¿verdad? Entonces mi esposa o mi esposo solamente va a ser objeto de placer. La instrumentalizo ese momento tan sagrado solamente para placer genital. Y si viene algún hijo que en un ambiente así no debería de venir, en un hogar en donde no hay comunión, no hay búsqueda de felicidad, búsqueda del bien de mi pareja, no hay eso, si viniera el niño va a ser un estorbo. Y por eso, ¿cuántas veces quieren abortar? Y existe el tema del aborto. Cuando mucha gente, la mamá, acepte el aborto, es porque él siente que el niño le va a estorbar. ¿Por qué? Porque instrumentalizaron lo más sagrado de este mundo, la sexualidad. La convirtieron solamente en genitalidad. Y entonces el pobre niño, pues es un estorbo. Y eso, pues no está bien. La sexualidad, seguimos en este panorama de educación, ¿verdad? Es la expresión de una vocación del hombre, de una vocación de la mujer. La vocación del hombre, hombre, mujer, tienen una vocación y esa vocación la expresan en el amor. Eso es muy importante. Y esa vocación expresada en intimidad, que es mi vocación de hombre, mi vocación de mujer, yo la expreso en intimidad, en complementariedad, solamente en el matrimonio. Y eso es muy importante. En la educación sexual, ¿qué más debe de tener? Comencemos también por que el jovencito o la jovencita vean primero lo biológico. Luego en los cuadernos de biología, ¿se acuerdan? Está una muchachita, está un muchachito, tal cual, y ta, 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 ta. Y hasta ahí se queda. Es muy poco. Porque la sexualidad, sí, tiene la parte biológica, pero es solamente el inicio de toda una riqueza que hay detrás de la sexualidad. Entonces, mis hermanos, la parte biológica. El adolescente, el jovencito, hay que decirle que sus cromosomas sexuales, de varón o de mujer, ¿verdad?, la identifican como lo o la identifican como mujer, y que eso lo hace diferente de su opuesto, del sexo opuesto, y que no debemos tener miedo, no debemos de tener a esa riqueza, decirle que como hombre lo que va a suceder, lo que está sucediendo, la transformación de hombrecito que va a sufrir, a tener más que sufrir, a experimentar, y la muchachita lo interior, los sentimientos, lo psicológico, que viene, es el segundo momento, que va a pasar en su interior, pero deben de anunciárselo y de decirle, va a pasar esto en ti, pero todos tus afectos, todos tus sentimientos deben de orientarlo. Tú, Juan Antonio, debes de orientarlo a Juanita o a Mía, etcétera, ¿no? O sea, un hombrecito a una mujer a un hombrecito. Y deben de orientarlos y animarlos, porque es algo natural. O sea, si no es algo natural, algo pasa en el jovencito. Pero ya esa atracción al sexo opuesto es algo natural. Otro temita, educar en lo psicológico, ¿verdad? Porque cada, el sexo humano, el varón, la mujer, tienen una orientación, deben de tener bien definida. No hay confusión. Entonces, su orientación sexual debe de estar bien definida, de hombre, de mujer, y en mi mente, psicológicamente, me lo tiene que decir, me lo tiene que informar, me tiene que animar, en mi parte psicológica, me tiene que animar a ir al encuentro. Si soy varoncito, el encuentro de ella, si soy ella, encuentro de él, pero es algo natural, que mi parte psicológica, mis sentimientos, ¿qué más? Mis afectos, otra palabra, me dicen, tú orientación, tú acércate a ella si eres varoncito, acércate a él, y algo natural, y acércate a él si eres ella. Esa es una orientación, ¿verdad?, de psicología, que tengamos que tener bien claras las cosas, el objetivo de mis sentimientos, el objetivo de mi amor, el objetivo de mis instintos, todo debe de ser hombrecito hacia la mujer, algo natural, acuérdense, no forzado, no, cuando es forzado ya hay algo que estudiar o algo que trabajar. Es muy importante también ese tema, ¿no? Pero dejémoslo por el tiempo. Luego también, ¿verdad?, tenga conciencia de que mi opuesto, o sea, una mujercita, no es un objeto de placer, no es solamente para lo genital, no. Que el muchacho sepa, la muchacha sepan bien claro todo eso. La parte espiritual, mis hermanos, ¿verdad? El ser humano es una vocación a amar a mi pareja, a hacerle el bien, a construirla, a donarme la parte espiritual. Si quieren, le ponemos, porque somos imágenes ya católicamente, porque somos imágenes de Dios, pero solamente la parte espiritual, ¿verdad? Yo tengo orientación a hacerle el bien a mi pareja, a que le agrade y me agrade mi pareja en la parte espiritual, y que yo vea el respeto a toda su diferencia, y que ella vea el respeto a mi diferencia, promovernos mutuamente en el bien. Eso es muy, pero muy importante. Bueno, vamos a cortar un poquito, pero la parte social. Sabemos lo que pasa ahorita, pero que ojalá y que poco a poco vayamos recuperando que hay un significado de la dignidad humana sexual. Que vamos a promoverla. Si la sociedad está promoviendo la degradación, el lodo sexual, mi hermano, que comencemos a ponerle un freno desde la familia, a que en lo social se debe de respetar lo femenino, lo masculino, que no somos animalitos, por favor. También la castidad. Muy importante, cuando el muchacho en un curso de educación sexual escuchan de castidad, luego piensan que es de monjas o de monjes, de padrecitos. No, castidad es la capacidad de mantener en su lugar la sexualidad. Castidad significa que tengo yo moderación en toda mi actividad sexual, que yo sé regularla, mi actividad sexual. Cada estado de vida tiene, ¿verdad?, su castidad. Los sacerdotes tienen su castidad. O sea, que saben regular, saben tener en su lugar la sexualidad. y que el sacerdote, la religiosa, el religioso, el consagrado, renunció solamente a la intimidad. Pero el tener comunión, no se necesita sexo. El tener, ¿verdad?, hacer el bien a los demás, el promover el bien, el ser agradable, no se necesita genitalidad, mis hermanos. Por decir otra palabra, mis hermanos, fíjense cómo es la castidad, la pureza. Yo pensaba, no, yo nunca voy a... No, cómo no, todos podemos ser puros o recoger o recuperar la pureza. ¿Cómo? ¿Qué significa? Que tenga pureza significa que yo tenga limpieza interior. Si en este momento yo regreso a la limpieza interior, yo recupero mi pureza. La recupero. Pero tengo yo una limpieza interior. ¿Pero qué significa? Que yo estoy lejos del lodo social, lejos de la degradación social, que yo tengo esa limpieza interior que me acompaña en mi sexualidad, que no la ensucio con mayor facilidad y a la primera de cambio. No, mis hermanos, madurez afectiva. Tenemos que también procurar. ¿Qué significa la madurez afectiva? Que yo sé responder por mi calidad humana, por mi sexualidad, y que cada persona sabe que hay el lodo y la degradación, pero yo, por mi responsabilidad humana, social, me mantengo en mi lugar. Entonces, yo tengo que tener conciencia de esto. Si yo no tengo esa madurez social, esa no tengo madurez en mis afectos, no tengo la limpieza, la pureza de espíritu, no pienso en la comunión, no pienso en hacer feliz a mi pareja, no pienso en donarme, no pienso en agradarle, no pienso en pensar primero en su felicidad, en trascender. Mi hermano, no den el paso al matrimonio, porque va a ser solamente una sufridera, que Dios guarde la hora, como la que ya tenemos en este momento. Tenemos que tener conciencia, mis hermanos. Hay tanto que decir de este tema. El amor conyugal, por ejemplo, ¿no? Cómo verdaderamente es una prepararme, decía yo, que si no hay esa comunión, esa entrega, esa donación, ese respeto, decía que no den el paso porque no están preparados para ser esposo, para ser papá, no están preparados. Están preparados como animalitos, pero nada más. Y eso, pues no, ni siquiera hablar de eso. Mis hermanos, ahí está también el amor conyugal, que tenemos también que cuidarlo y que procurar tener conciencia de que es una vocación a Dios. Pues mis hermanos, ojalá y que nos hayamos explicado, ¿verdad?, en este momento, ¿verdad?, de tanto caos social. Orientar a los muchachos, que te gusta de tu sexo opuesto, que te atrae, y que comenzar a buscar, ¿verdad?, las virtudes, los errores, y si ves que ya colocas a tu persona en un ambiente para responder a un matrimonio, da el paso. Si no estás maduro y no has pasado del nivel genital, por favor, no des el paso al matrimonio. Pues mis hermanos, un gracias por todo. Quien va conduciendo con mucha precaución, y vamos a dar la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros, extensiva a tu familia y permanezca para siempre. Y hasta el próximo.
Acabas de escuchar Para Ser Feliz, junto al Padre Guillermo Gándara. Te esperamos el próximo jueves a las 6 de la tarde y su reprise a las 11 de la noche por Betania 93.7 FM.